iglesia, los efectos no éticos del pecado siguen siendo una realidad. No ético significa mente. Eso significa que cuando Adán y Eva cayeron en pecado, el pecado afectó nuestras mentes y eso hizo que ya nosotros no podamos tener una buena salud mental y una buena salud espiritual. No sabemos quiénes somos, no sabemos de dónde venimos, no sabemos ni a dónde nos dirigimos. Perdimos la brújula y eso hace confusa nuestra existencia. Pensamos o podemos llegar a pensar que nuestro propósito está en el trabajo, que nuestro propósito está en la familia, que nuestro propósito está en los estudios, tal vez casarnos, tener una familia, tener hijos, tener nietos, pero vemos la realidad que ni eso ni nada puede sanar nuestras mentes y nuestros corazones, porque fuimos diseñados para que solamente Dios pueda hacer eso. Y en un sentido similar, eso es lo que estaba pasando en Creta. La isla de Creta estaba llena de personas sin buena salud espiritual, pero tampoco sin buena salud mental. No sabían quiénes eran, no sabían a dónde venían, de dónde venían ni a dónde se dirigían. Es por eso que Dios envía un rescate por primera vez a esta isla para salvar a esos habitantes de los efectos no éticos del pecado. Por esa razón, la iglesia y la predicación del evangelio es el salvavidas que Dios lanzó y que sigue lanzando hasta hoy. El evangelio nos da verdadera salud mental y nos hace sanos en la fe. Ese es el punto principal de este sermón. Dios quiere que veamos que solo el evangelio de la gracia en Jesucristo nos rescata, da vida eterna y nos hace sanos en la fe. El día de hoy continuamos con nuestra serie Iglesia Bíblica, y si te has perdido las predicaciones anteriores, déjame darte un poquito de contexto. Tito fue uno de los discípulos y pastores más jóvenes del apóstol Pablo. Juntos plantaron iglesias en la isla de las 100 ciudades llamada Creta, pero luego el apóstol tiene que irse y deja como responsable al joven pastor Tito. Pero después de cierto tiempo en que estas iglesias habían sido ya establecidas, comenzaron los problemas en ellas. Y el problema principal, como vimos hace 15 días, es que no tenían pastores. Por esa razón Pablo ordena a Tito que eligiera pastores urgentemente, pero no tenía que ser cualquier tipo de pastores. El joven Tito debía elegir buenos siervos y buenos administradores de Dios, porque su responsabilidad era hacer más siervos y administradores de Dios. El día de hoy vamos a ver que los problemas iniciales de estas iglesias y cómo los efectos del pecado habían dañado la salud espiritual de las personas, y las malas enseñanzas que se estaban originando no estaba ayudando a solucionarlo. La meta de Pablo con Tito era que personas enfermas y muertas espiritualmente ahora fueran personas sanas en la fe. Los tres encabezados que vamos a ver es insanos en la fe, en segundo lugar sanos en la fe y en tercer lugar deficientes en la fe. Así que vamos a nuestro primer encabezado, insanos en la fe. Dice la palabra de Dios, si me ayudan a leer, está en las pantallas, porque hay muchos. La razón por la que Pablo le pide a Tito con urgencia que ponga pastores es porque cada vez había más falsos maestros, y Creta era la ciudad de las 100 ciudades, y si había una iglesia por cada ciudad, por al menos dos malos pastores o malas o personas dañadas espiritualmente o infectadas espiritualmente con mala enseñanza, se estaba multiplicando de manera rápida en la isla. Y que haya mala enseñanza, iglesia, no es algo nuevo, no es algo que surgió en la isla de Creta, sino que la mala enseñanza comienza desde el Génesis. Escucha esta primera mala enseñanza. Dice: la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, escucha esto, con que Dios les ha dicho. La serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirán. Dios les dijo: van a morir, pero él le decía: es mentira, ciertamente no van a morir, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios. Es exactamente el mismo engaño que nosotros vivimos hoy en día. Queremos ser como Dios, y termina diciendo Satanás, conociendo el bien y el mal. Eso es una mentira. Nosotros hoy no sabemos qué está bien ni qué está mal. Quien nos da esa brújula es Dios, pero ahí está la primera mala enseñanza en la historia de la humanidad, y que fue originada por Satanás. Por eso Jesús dice: Satanás es el padre de mentira y siempre miente. Dice en Juan: Satanás fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque ¿qué? No hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Lo que Jesús está diciendo es que Satanás es el padre de mentira, y eso significa que ningún ser humano es huérfano. Solamente hay dos padres. Tenemos al padre de la mentira, que es Satanás, y tenemos al padre de la verdad, que es Dios. Ninguno en este lugar somos huérfanos. Todos tenemos algún padre. En el caso de los maestros falsos en Creta, su padre era Satanás. Satanás estaba usando a estas personas para dañar a las iglesias. Dicho de otra manera, las personas que estaban haciendo daño a las iglesias en Creta no estaban fuera, sino estaban dentro de las mismas iglesias. Y escucha la descripción que hace Pablo de ellos. Hay muchos rebeldes, primera característica, hay muchos habladores vanos y hay muchos engañadores. Comencemos con la primera descripción. Pablo les llama rebeldes. Eso significa que no reconocían la autoridad de la palabra de Dios, al igual que Satanás en el Edén. Y estos hombres en Creta tampoco se caracterizaban por respetar la palabra de Dios. La siguiente característica es habladores vanos. Eso significaba que daban enseñanzas carentes de verdad. Y si te puedes dar cuenta, todo eso que está diciendo Pablo es totalmente lo opuesto a las características que veíamos hace 15 días de un buen siervo y administrador de Dios. Eran habladores vanos porque utilizaban un lenguaje cautivante. Eso significaba que cuando tú los escuchabas, parecía que tenía razón, parecía que era cierto lo que te estaban enseñando. Ahorita vamos a ver a qué se refería Pablo. Otra característica es engañadores. Eso significaba que usaban lenguaje bíblico para engañar a las personas, lo mismo que Satanás. Cuando Satanás tienta a Jesús en el desierto, utiliza la palabra de Dios. Entonces, nuevamente, los ataques de Satanás no son algo nuevo, sino es la misma estrategia siempre, y que vemos también en el Antiguo Testamento. Si me ayudan a leer lo que decía el profeta Jeremías, dice: entonces el Señor me dijo: los profetas profetizan mentira en mi nombre. Yo no los envié, yo no les he dado órdenes, yo no les he hablado, pero ellos les están profetizando visiones falsas, les están profetizando adivinaciones, vanidades, engaños. ¿De dónde? De sus propios corazones. Es decir, había engañadores en el Antiguo Testamento, había engañadores en el Nuevo Testamento, y hay engañadores en la actualidad. Ahora, ¿quiénes eran estas personas que estaban engañando a las personas ahí en las iglesias de Creta? Termina diciendo, ya dijo, rebeldes, habladores, vanos y engañadores, pero especialmente los de la circuncisión. Es decir, los rebeldes y engañadores de que habla Pablo eran judíos étnicos que practicaban el judaísmo y que querían que la iglesia practicara también las ceremonias judías, pero había un tema en especial que a ellos les obsesionaba, y ese era la circuncisión. Circuncisión, amados, simplemente significa cortar alrededor. La circuncisión es la extirpación quirúrgica del prepucio de un hombre. ¿Y por qué lo hacían? Porque era una orden de Dios. Tampoco es que estuvieran locos. Escucha tú cómo Dios se los instruyó. Dijo Dios a Abraham: tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto con ustedes y tu descendencia después de ti, y que ustedes guardarán, todo varón de entre ustedes será circuncidado. Serán circuncidados en la carne de su prepucio, y esto será, ¿qué termina diciendo? La señal de mi pacto con ustedes. Era un pacto con Dios, de Dios con su pueblo. Una vez que sabemos eso y que Pablo les está diciendo no, ahora la pregunta es: entonces, ¿Pablo estaba instando al pueblo de Dios a que se rebelaran en contra de su palabra? La respuesta evidentemente es no. Escucha cómo lo dice en Mateo. Dice Jesús: yo vine a darles un nuevo pacto. Tomando una copa y habiendo dado gracias, Jesús se las dio diciendo: beban todos de ella, porque esto es mi sangre, del nuevo pacto que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Hermanos, ¿cuál es el fin del nuevo pacto? Está subrayado en la parte final. Ese nuevo pacto, la finalidad es el perdón de los pecados. La salvación nunca fue por obra, siempre fue por la fe. En el Antiguo Testamento no todos se salvaron, solamente se salvaron aquellos que tenían fe, aquellos que sabían que no cumplían la ley y que no podían hacerlo, pero que sabían que necesitaban un Salvador. La circuncisión no les sirvió de absolutamente nada. Nacer en Tierra Santa no les sirvió de absolutamente nada. La circuncisión solamente les valía, pero si cumplían perfectamente con toda la ley. Y hoy sabemos que ni ellos, nosotros, ni nadie hemos podido cumplir la ley de Dios. Por esa razón es que la verdadera circuncisión es por la fe en Cristo Jesús. Lo dice Pablo de esta manera. Ciertamente, la circuncisión es de valor si tú practicas la ley. Si tú la obedeces, es para ti. Pero si eres transgresor, si has transgredido uno solo de los mandamientos, tu circuncisión se ha vuelto en incircuncisión. ¿Por qué? ¿Me ayudan a leer versículo 28? Porque no es judío. Ok, entonces, que nací allá y que me hicieron circuncisión, no soy judío, dice Pablo. Pues es judío el que lo es interiormente. Y la circuncisión es la del corazón por el espíritu. Amigos, verdaderos judíos son aquellos que son rescatados por Jesús. Los judíos en Creta no entendían esta parte. Ellos querían circuncidar a todas las personas y que se siguieran cumpliendo con las ceremonias judías. Es por esa razón que Pablo le dice a Tito, ten cuidado con ellos. Son rebeldes, son habladores, son engañadores y probablemente no te van a hacer caso. ¿Por qué? Porque ese es un tema, no era un tema nuevo, sino era un tema que ya se había tratado con anterioridad en la iglesia de Hechos. Y escucha este relato, algunos que llegaron a Judea enseñaban a los hermanos, son los mismos de la circuncisión que eventualmente llegaron a Creta. Dice, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Esa era su doctrina. Continúa diciendo, como Pablo y Bernabé tuvieron gran disensión y debate con ellos, es decir, discutieron esta doctrina, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. En otras palabras dijeron, a ver Pablo, esta doctrina como que te estás desviando, sí tenemos que circuncidarnos, sí debemos de continuar con las ceremonias judías, entonces vamos con los demás apóstoles a Jerusalén para que ellos nos verifiquen eso que tú estás diciendo, que ya no es necesario circuncidarnos. Versículo 6. Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. ¿Nos debemos de seguir circuncidando, guardar las ceremonias o ya no? Versículo 7. No les tomó 10 minutos, no les tomó 5 minutos. Dice, después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo, ya basta. ¿Por qué tientan a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Cómo pues podemos salvarnos? Dice Pedro. Creemos más bien que somos, ¿me ayudan a leer? Salvos. Se acabó. Salvos por la gracia de Cristo Jesús. La salvación es por gracia, es un regalo a todos los que creen el Evangelio. No necesitan obras, no necesitan circuncidarse ni continuar con ceremonias judías. Es solamente por la fe que alguien puede salvarse. Iglesia, esto era claro, pero el grupo pro circuncisión era grande y era terco, e incluso dice la escritura que el mismo Pedro, ese mismo Pedro que dijo ya basta, después se apartaba de ellos porque les tenía miedo. Escucha cómo lo relata Pablo. Antes de venir, algunos de parte de Jacobo, Pedro comía con los gentiles, pero cuando los de la circuncisión vinieron, Pedro empezó a retraerse y apartarse. ¿Por qué? Porque les tenía miedo. Hace 15 días vimos en la predicación que un requisito de los pastores es ser capaces de exhortar y de refutar a los que contradicen. Los pastores que Tito eligiera necesitaban tener un carácter fuerte. La tarea para ellos era ponerle un alto a los de la circuncisión, pero escucha la dureza del texto que utiliza Pablo de cómo es que tenían que hacerlo. Dice nuevamente, hay muchos rebeldes, muchos habladores vanos, engañadores, especialmente los de la circuncisión. Con aquellos tú no vas a ir a negociar, Tito, ni los pastores que elijan. Tú vas a hacer lo siguiente, a quienes es preciso tapar la boca porque están trastornando familias enteras. Vas a ir y vas a taparles la boca, porque no solamente están dañando a unos pocos, sino que están dañando familias enteras. Pablo no manda a Tito a que negocie con ellos para que se calmen, sino que le dice: escoge pastores con carácter para que vayan y les tapen la boca. ¿Por qué? Porque lo que estaba en juego, iglesia, es el mismo corazón del Evangelio de Cristo Jesús, donde la salvación no es por obras, sino es solamente por la fe en Jesucristo. El verdadero Evangelio es aquel que se recibe gratuitamente por gracia, es un regalo, por medio de la fe, a través de la vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. La salvación es por obras, sí, pero no nuestras obras, sino es por las obras que Jesús hizo a nuestro favor. Y no pienses que lo que estaban haciendo estos maestros era algo inocente. Algunos estaban ya empezando a ganar dinero de sus malas enseñanzas. Así que no solamente eran ir y darles las malas enseñanzas, sino que ya estaban incluso pidiendo y recibiendo dinero de manera, desde luego, no nada ética. Por eso dice, continúa diciendo en el versículo 11, es preciso tapar la boca porque están trastornando familias enteras. Si me ayudan, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Enseñaban mal a las iglesias, pero lo hacían por el dinero que estaban obteniendo. Y si tú recuerdas cuáles eran las características de un buen siervo, de un buen administrador de Dios, ¿qué dice en la parte baja de esta columna? No amante de ganancias deshonestas, porque ese era justo el problema de estos falsos maestros que estaban judaizando en la isla de Creta. Y recuerden, amados, estas características están simplemente describiendo el carácter del Señor Jesucristo. No es que tenemos que ser así, es que todos aquellos que hemos sido rescatados por gracia, por medio de la fe, nuestro carácter está siendo transformado para modelar el carácter del Señor Jesucristo. Y ese era el problema de lo que estaba pasando en las iglesias en Creta. Dios nos rescata de nuestra muerte espiritual para darnos vida eterna y ya no ser nosotros los que vivimos, sino ahora siendo Cristo viviendo en nuestras vidas. Pablo lo dice así, si me ayudas a leer: con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tenemos una enfermedad incurable, pero Cristo vino a sanarnos. Por esa razón es que nos congregamos cada domingo en este lugar. Venir a congregarnos no es una actividad más, es la actividad principal que nosotros tenemos durante nuestra semana. Creemos que venimos a escuchar y a ser instruidos y a ser edificados y a ser animados por la palabra de Dios. Amamos a la iglesia, y la razón por la cual nosotros amamos a la iglesia es porque Cristo ama a su iglesia. La iglesia, amados, se conforma por personas que estaban rotas, que estaban muertas espiritualmente, que estaban sin esperanza, que ahora han sido sanadas, ahora han recibido vida y ahora han recibido esperanza eterna cada día a través de su Rey Jesús. Eso es lo que Dios estaba haciendo también en la isla de Creta, y esa población rebelde, habladores, engañadores, no podían quedarse así. Es por eso que Dios envía un rescate llamado Evangelio, para que de ahora en adelante pudieran ser personas sanas en la fe. Y es con eso que pasamos a nuestro segundo encabezado, sanos en la fe, versículos 12 al 14. Si me ayudan a leer, por favor. Uno de ellos: en la historia de Creta había un filósofo llamado Epiménides. Cuenta la leyenda que una vez su padre lo envió a supervisar un terreno. Durante el camino, dice él que le dio mucho sueño, se metió a una cueva a tomar una siesta, pero resulta que cuando despertó habían pasado 57 años. Para él solamente habían pasado unos minutos, pero en realidad habían pasado 57 años. Cuenta la historia que regresa a casa este Epiménides, y su padre obviamente ya había muerto, habían pasado 57 años. Incluso su hermano pequeño ya había muerto cuando él regresa a la casa. Mi teoría es que se fue a otro lado. Yo no creo que se haya dormido y que haya pasado ahí 57 años, pero el punto es que en Creta a este hombre, ya no se los puse, a este hombre lo consideraban un gran profeta porque él hizo famosa una paradoja que se llamaba la paradoja del mentiroso. Y no vamos a explicar la paradoja, pero Pablo se encarga de citarlo, y la paradoja decía: uno de ellos, su propio profeta, es decir, Epiménides, dijo: Los cretenses son siempre, ¿cómo? Mentirosos, malas bestias y glotones ociosos. Escucha esos argumentos. Y lo que hace Epiménides es dar una descripción de las personas en Creta. En primer lugar, mentirosos. ¿Por qué? Porque no decían la verdad. En segundo lugar, malas bestias. ¿Por qué? Porque tenían un comportamiento agresivo. Y en tercer lugar, glotones ociosos, porque amaban comer, pero odiaban trabajar. Y muchas veces nos puede pasar que tengamos un espíritu cretense. A ver, examina ahí si tienes espíritu cretense. Y el problema, amigos, es que ellos lo tomaban como motivo de orgullo nacional, e incluso amaban a este filósofo, pero nada de esto es algo agradable, simplemente está manifestando cómo es el resultado de ser un mal siervo y un mal administrador de Dios. Y muchas veces a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Exaltamos las críticas, exaltamos predicaciones legalistas que nos digan que somos mentirosos, malas bestias, glotones ociosos, y salimos diciendo, no, ahora sí el pastor nos dio con todo, porque sí, soy mentiroso, mala bestia. El problema, amigos, es que el legalismo provoca dos cosas que son peores. En primer lugar, es que te frustras porque no puedes alcanzar perfección. En segundo lugar, es que te pones etiquetas con la excusa de no ser hipócrita. Tú dices, pues sí, o sea, sí soy mentiroso, mala bestia y glotón. Entonces, como no soy hipócrita, no voy a fingir que soy lo contrario. El problema con tanto la una como la otra es que el problema continúa. No hay cambios en tu vida, no hay cambios en tu corazón. Y el tema es que la razón por la cual no hay cambios es porque no estás contemplando la misericordia de Dios. Escucha cómo lo dice John Bunyan, el autor del Progreso del Peregrino. No es la carga excesiva del pecado y su culpa, sino el descubrimiento de la misericordia de Dios lo que hace que un hombre se acerque a Jesucristo y cambie verdaderamente. Si tú ves a Dios como un juez severo y sin misericordia, si lo ves como un Dios que no tolera ni soporta las equivocaciones, estás viendo una imagen falsa de Dios, y ten mucho cuidado con eso, porque en tu búsqueda de ser perfecto y no reconocer que no lo eres, tampoco vas a reconocer la imperfección de los demás. Vas a exigir de los demás, vas a exigir de las personas que te rodean una perfección que ni tú mismo has alcanzado. Y yo te pregunto, ¿qué hubieras hecho si tú hubieras estado en el lugar de Dios? ¿Qué hubieras hecho con Abraham y su adulterio, su pecado? ¿Qué hubieras hecho con Noé y su incesto? ¿Qué hubieras hecho con David y su adulterio, después mandar a asesinar al pobre Urías? ¿Qué hubieras hecho tú en lugar de Dios? Yo estoy seguro que, al igual que yo, sin ninguna misericordia hubieras mandado a esos hombres a la condenación, hubieras mandado a esos hombres al infierno. Y es aquí la buena noticia: Dios no es como nosotros. Escucha tú mismo, o ayúdame a leer mejor, ¿cómo es el carácter de Dios? Clemente, leemos juntos, y compasivo es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Ese es el Dios, mis amados, al cual nosotros venimos a adorar cada semana. Y con esto no estoy diciendo que entonces no importa que nosotros pequemos, que debemos normalizar el pecado. Si tú verdaderamente has nacido de nuevo, no vas a buscar pecar más, no te vas a deleitar en el pecado. Escucha cómo lo dice Pablo: ¿qué diremos? Continuaremos pecando para que la gracia abunde. De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo pues viviremos aún en él? No es que no importen nuestros pecados, es que vamos a ver nuestra propia incapacidad, y ahora sí vamos a poder tolerar la incapacidad de las personas que nos rodean. Dios no está diciendo, mis amados, que debemos de ocultar y de tapar nuestros pecados. Ser mentirosos, ser malas bestias, glotones, era el diagnóstico de Epiménides, pero el amor de Dios no oculta nuestras fallas, no oculta nuestras carencias. Por eso continúa diciendo, este testimonio es verdadero. Dice Dios, es verdad lo que dice Epiménides. Son mentirosos, son malas bestias, son glotones, especialmente los de la circuncisión. Pero entonces Pablo va a decirle a Tito qué es lo que tiene que hacer con ellos. Ayúdenme a leer, este testimonio es verdadero, por eso repréndelos severamente. ¿Por qué? Porque si estos hombres enseñaban mal a las iglesias, iban a reproducir más personas enfermas y sin buena salud mental y buena salud espiritual. Entonces, cuando dice severamente, se está refiriendo a cortar con fuerza. Él debía determinar tajantemente la enseñanza de que la salvación era por obras, por medio también de la circuncisión. Entonces, leamos el propósito otra vez, para que sean sanos en la fe. La meta, iglesia, hay mucha atención con esto, la meta no era desechar a estos hombres, la meta era restaurarlos, es decir, ponerles un alto, pero con la esperanza de que se arrepintieran. Tito no debía buscar eliminarlos, sino más bien debía buscar rescatarlos, para que ahora también esos falsos maestros fueran personas sanas en la fe. Y eso, mis hermanos, es el corazón del Evangelio de Jesucristo. No se trata solamente de evidenciar que las personas son grandes pecadores, porque el Evangelio no se queda ahí. El Evangelio sigue a decirnos la solución. El Evangelio nos rescata para que no sigamos más en esa condición. El Evangelio nos salva para que, de estar enfermos, ahora seamos personas sanas en la fe. Los pastores no debemos de ser carniceros espiritualmente o espirituales, solamente regañando, solamente enojados, solamente lanzando indirectas desde aquí, desde el púlpito, y ese que se está durmiendo y pobre, hasta lo despiertas de su sueño. Amados, esa no es nuestra función. Sí debemos de reprender, pero escucha cómo es que debemos de reprender. El siervo, es decir, el pastor del Señor, no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. ¿Cómo debe de reprender? Sufrido. Debe reprender, ¿cómo? Tiernamente, a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al ¿qué? Pleno conocimiento de la verdad. La iglesia en Creta, y hoy no es distinto, necesitaba pastores, así que exhorten severamente, pero que lo hagan de una manera tierna. Escucha cómo lo dice Pablo: la autoridad que el Señor me dio es para edificación y no para destrucción. Nuestra tarea no nada más es destruirlos, de son glotones, son ociosos, son mentirosos, no, sino la finalidad es reprenderlos severamente con la finalidad de edificarlos y no para destruirlos. Eso es lo que Dios está diciendo y ese es el corazón del Evangelio. Pablo imitaba la bondad y la humildad del mejor pastor, que es Cristo. Por eso dice esas palabras. Y hace unas semanas vimos en el Sermón del Monte que los ciudadanos del reino de Dios se caracterizan por ser humildes. MacArthur lo dice de esta manera: el espíritu de bondad y humildad que caracterizó a Pablo debería caracterizar a todo líder y miembro de la iglesia de Cristo. ¿Cómo está tu humildad? ¿Cómo está tu bondad? ¿Cómo está tu tolerancia hacia las carencias y hacia las fallas de las personas que pecan en contra de ti? Amados, dice Pablo aquí en este texto, nosotros debemos estar tan enfocados, tan concentrados en formar la imagen de Cristo en nosotros, que no tenemos tiempo de mirar las fallas de los demás. Y si las vemos, nuestra intención va a ser restaurarlos, no desecharlos. Sigue diciendo Pablo, también no vamos a prestar tiempo para que nos involucremos en falsas enseñanzas, en enseñanzas antibíblicas. Continúa diciendo, ¿me ayudan? Versículo 14, no presten. Pablo no especifica a qué específicamente está diciendo cuando dice mitos judaicos y mandamientos de hombres, y la razón por la cual no lo hace es porque si menciona algunos pero deja fuera a otros, los que deje fuera, aquellas personas las iban a tomar como, bueno, Pablo no dijo esta parte, entonces esto sí lo tenemos que seguir haciendo. Por eso Pablo dice, mira, no prestes atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres, a ninguno, que cualquiera de ellos que se aparten de la verdad. No pongan atención a nada que no esté fundamentado en la palabra de Dios. ¿Qué estaba pasando? Y que vimos que le pasó al Señor Jesucristo durante su ministerio. Las personas estaban enseñando que eras santo, que te lavaras las manos. Escucha cómo lo dice Jesús. Se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, escucha la pregunta, ¿por qué tus discípulos quebrantan? O sea, qué gran transgresión, no te lavaste las manos. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Escucha. Llamando junto a él, a la multitud, Jesús les dijo, oigan y entiendan. No es, eso valdría la pena que lo leamos, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Como podrás darte cuenta, hermanos, los pastores necesitaban ser retenedores fieles de la palabra de Dios, porque si no tenían conocimiento de la palabra de Dios, iban a estar regañando a las personas por no lavarse las manos. Escuchen qué ridículo se escucha, pero eso es lo que estaba sucediendo. Lo que iba a ocasionar era que crearían, a esto me trabé, parecía el Porky. Su responsabilidad era que quienes de los pastores, que quienes lo escucharan fueran personas sanas en la fe. El problema con estos hombres y sus malas enseñanzas es que no iban a reproducir personas sanas en la fe, sino todo lo contrario. Iban a reproducir personas deficientes en la fe. Y ese es nuestro tercer encabezado, deficientes en la fe. Dice versículos 15 al 16, si me ayudan a leer, por favor. Todas las cosas... están corrompidas. Hoy en día muchos sostienen que el ser humano no tiene una naturaleza, es decir, se piensa que nosotros no nacemos con una tendencia ni a lo bueno ni a lo malo, sino que lo vamos adquiriendo conforme a nuestras experiencias. Teológicamente nosotros no estamos de acuerdo con esa afirmación. Nosotros creemos que el ser humano está compuesto o es poseedor de una dicotomía. ¿Qué es una dicotomía? Significa que el ser humano se compone de un cuerpo material y un alma o espíritu no material, es decir, un cuerpo y un alma o espíritu que es prácticamente, es lo mismo, la palabra de Dios es lo mismo, es decir, el ser humano tiene un cuerpo que se ve y un alma que no se ve. Nuestros cuerpos físicos pueden verse fácilmente, mientras que nuestra conciencia y nuestra alma no se pueden ver a simple vista. Ese es el diseño que vemos desde el principio, que vemos desde el Génesis. El Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Qué es eso? La parte material, nuestros cuerpos, y sopló en su nariz el aliento de vida, es decir, la parte inmaterial, y fue el hombre un ser viviente. El ser humano se compone de la parte material y la parte inmaterial, y el análisis que va a hacer el apóstol Pablo de estos hombres que estaban contaminando a la iglesia es en primer lugar de la parte inmaterial, o sea, es decir, va a empezar a describir su alma y el espíritu de estas personas. Así que con eso en mente, vamos al versículo 15. Todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente inmaterial como su conciencia inmaterial están corrompidas. Cuando internamente el alma de una persona no está bien, cuando tiene una mente y una conciencia que están corrompidas, significa que en ese momento ya no son dueños de sí mismos. Una de las características de los administradores de Dios, ser dueño de ti mismo. En otras palabras, cuando tú tienes corrompida tu conciencia, cuando tienes corrompida tu mente, ya estás esclavizado por tu conciencia. Simplemente ya no eres una persona sana en la fe. Tu tendencia va a ser ocultar tu pecado y todo lo que está mal en tu interior, y tu escudo natural, ¿cuál crees que va a ser? Tu escudo natural va a ser demostrar o aparentar externamente que eres una persona sana en la fe, pero la realidad es que internamente no estás bien. Esa era la condición interna de estos maestros, y mucho cuidado si tú estás en esa misma situación. Si te importan más las apariencias, lo que otros piensen de ti, que realmente lo que Dios puede ver de cada uno de nosotros en la profundidad de nuestros corazones. Escucha cómo dice Dios y dice Jesús, que es buscar solamente las apariencias en lugar de buscar realmente ser sinceros y puros de corazón. Dice Jesús hablando a los fariseos: ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que son semejantes a sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también, decía Jesús, ustedes por fuera parecen justos a los hombres, pero por dentro, ¿qué? Están llenos de iniquidad, de hipocresía y de iniquidad. Iglesia, de nada sirve nuestra reputación, de nada sirven nuestras apariencias si internamente no estamos bien, si internamente estamos llevando vidas dobles. Aparentar ser una persona perfecta es una tarea muy desgastante. Y Dios, lo increíble de todo esto es que Dios no nos lo pide. Dios no nos pide que aparentemos ser perfectos. Dios quiere, amados, pureza de corazón, pero nuestro corazón está justamente lo contrario. Escucha cómo lo dice Walter Liefeld. Valoramos tanto la espiritualidad que procuramos su apariencia aun cuando falte su realidad. Amado, tú debes de ser tal cual tú eres. Tu deseo de amar a Dios y de obedecerlo debe de ser natural, no debe de ser fingido. El análisis, ya vimos ahora el análisis interior de cómo estaban estos hombres, solamente buscar, aparentar externamente lo que internamente no eran. Ahora escuchemos la descripción de estos hombres en su exterior. Versículo 16, si me ayudan, por favor. Muchas gracias. Profesan conocer a Dios, pero, dice Dios, pero con sus hechos lo niegan. Mis hermanos, este es uno de los más grandes problemas de la iglesia. Personas que no niegan creer en Dios, es más, dicen conocer y creer a Dios, en creer en Dios, pero tristemente con sus hechos demuestran todo lo contrario. Dice el texto, dicen que creen en Dios, pero con sus vidas, pero con sus hechos dicen totalmente todo lo contrario, niegan a Dios. Y esa palabra niegan, que está utilizando aquí Pablo, es la misma que Jesús está utilizando en Mateo 10. Jesús dice, cualquiera que me niegue, es la misma palabra, delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No está diciendo cualquiera que niegue creer en mí, sino cualquiera que diga que cree en mí, pero que no vive lo que yo digo que tiene que vivir. De modo que, amados, negar a Dios no es un tema de ortodoxia, es un tema de ortopraxis. ¿Qué significa eso? Ortodoxia significa que crees en Dios, tú genuinamente crees en Dios y en su palabra revelada. Mientras que ortopraxis significa que pones en práctica lo que dices que crees. Estos hombres no tenían problema con su ortodoxia, ellos creían en Dios. El problema era su ortopraxis, no practicaban lo que decían creer. Y siendo así, no es de extrañar que muchos que no son creyentes digan, yo confío en Cristo. ¿Han escuchado eso? Yo confío en Cristo, pero no confío en los cristianos. ¿Por qué? Porque ven nuestra ortopraxis, ven nuestras vidas. Recuerdo, y eso se los platicaba igual en la mañana, esto pasa, hermanos, y no estamos exentos de esa falla, de tener buena ortopraxis, buena doctrina, buena predicación, buena ortodoxia, perdón, pero una mala ortopraxis en nuestras vidas personales. Y yo les decía, les platicaba en la mañana, en una ocasión, recién convertidos, con mi madre fuimos a una iglesia, después de ahí íbamos a ir a un baby shower, y traíamos un regalo, y mi mamá va al baño, lo deja en las sillas, y se va, regresa y ya el regalo ya no estaba en las sillas. Entonces pensamos, tal vez alguien lo agarró para ponerlo y resguardarlo, que no vaya a pasar nada. El punto es que lo buscamos y la realidad fue que el regalo nunca apareció. Es decir, nos robaron el regalo dentro de la iglesia. ¿Qué es eso? Buena ortodoxia, pero mala ortopraxis. Y escucha lo que dice Dios. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. ¿Siendo cómo? Esto es muy fuerte, abominables. Esa es una palabra muy fuerte. Abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Ese combo está tremendo. Abominables, desobedientes, inútiles para cualquier obra buena. ¿Qué significa abominable? Abominable es algo que Dios aborrece o detesta porque es ofensivo para Él y ofensivo para su carácter. En segundo lugar dice, son desobedientes. Eso significa poner en evidencia una fe en Dios que solo es de simpatizante y no de verdadero creyente. Tú dices que crees en Dios, pero eres desobediente. Finalmente, aquellos que profesan a Dios, pero con sus hechos lo niegan, son inútiles, dice, para cualquier obra buena. Eso significa ser descalificado o rechazado para ser un instrumento útil para Dios. Mis amados, si Dios te salvó, ten por seguro que fue para hacer buenas obras a través de ti. Esas obras no te van a salvar, pero sí te van a hacer más parecido al Señor Jesucristo. Vas a tener una buena salud mental porque tienes una buena salud espiritual. En otras palabras, serás una persona sana en la fe. Pablo lo dice así, ¿me ayudan a leerlo? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Amados, para eso es que Dios nos ha rescatado, para hacernos personas sanas en la fe. ¿Cómo podemos concluir este sermón? Si tú estás en Cristo, Dios te salvó para que seas una persona sana en la fe. Tu vida no se trata de ti. El mundo no gira alrededor de ti. Tus planes, de lo que tú planees, tu vida, el centro no eres tú. Tu vida se trata de que glorifiques a Dios en todo tiempo, que te hagas a un lado y que dejes a Dios realmente gobernar tu vida. Si amas a Dios, amas su palabra, amas obedecerlo, te aseguro que serás una persona sana en la fe, con buena salud mental, con buena salud espiritual. Pero si tú estás sin Cristo, nada en este mundo te va a poder satisfacer. Tienes una enfermedad terminal que se llama muerte espiritual. Vas a tener destellos de buena salud emocional, pero simplemente van a ser pasajeros. Necesitas a Cristo y lo necesitas urgentemente. Así que si tú estás aún sin Cristo, ve a Él en arrepentimiento y fe para que puedas disfrutar de Él y que sea tu única posesión. Escucha, y con eso terminamos. Salmo 73 dice: ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Puede fallarme la salud, debilitarse mi espíritu, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Solamente Dios hace que yo sea una persona sana en la fe.